y la radio comunitaria, estamos abriendo este espacio donde estamos invitando a todos los candidatos políticos que van a buscar el voto en estas elecciones que se vienen, que ya están muy cerca, y la invitación es para todos los partidos, todos los candidatos. Queremos escuchar sus propuestas, queremos escuchar qué es lo que tienen pensado hacer. Tratamos de que nuestra audiencia defina el voto por las propuestas de los candidatos y no por el simple hecho de mirar un afiche publicitario, que son muy buenos, están muy bien hechos, pero entendemos que es mejor escuchar a los candidatos. Por eso, hoy con nosotros aquí en este espacio, en el estudio Padre Jorge Contreras, nos acompaña Andrea Blandini, candidata a intendenta del departamento de Godoy Cruz por Unidad Ciudadana. Andrea, muy buenos días, gracias por venir a la radio.
Buenos días a vos en primer lugar y a quienes trabajan acá y a todos los vecinos de Las Tortugas, porque la verdad que tengo muchos corazones por esta zona también, incluso a mi hermana.
Te presenté como candidata a intendenta. ¿Está bien dicho para vos? Nosotros nos encanta decir intendenta, presidenta.
A mí me encanta.
Sí, está bien.
Yo la he peleado mucho desde siempre, sobre todo en el Partido Justicialista de Godoy Cruz, la representación de las mujeres y que las mujeres puedan encabezar, que es una de las cosas que he logrado a través de todos estos meses últimos de designaciones. Nuestra fórmula es mujer, creo, desde la presidenta hasta la concejal. Uh-huh. Así que eso no. Sí, intendenta, concejal, la presidenta.
¿Y por qué Andrea Blandini?
Y eso que soy maestra. Claro, bueno, claro, porque...
¿Por qué Andrea Blandini quiere ser intendenta de Godoy Cruz?
Yo ayer reflexionaba con los compañeros, porque fue nuestra primera reunión de concejales y candidata a intendenta, ¿por qué quería ser candidata? Y una de las razones es porque yo le pude demostrar a un pequeño sector de la comunidad de Godoy Cruz que las cosas se pueden transformar. Y soy una convencida de que la política es la única herramienta transformadora del ser humano. Que es tan maltratada la palabra, ¿viste? Que le debo decir política y como que todo el mundo dice que es feo. Pero yo en el departamento de Godoy Cruz he transformado cosas para siempre. Y eso es lo que me motiva a hacerlo. Contarles que se puede. Siempre soy de las que dice que no se puede con el individuo solo, las cosas se transforman en conjunto y dentro de un proyecto. Pero cuando paso por los lugares que fui capaz de transformar, me dice que soy capaz de hacer una intendencia mucho mejor que la de Tadeo Salazar o la de Cornejo en su momento, y quizás de algunas generaciones de mi propio partido, ¿no?
¿Qué cosa le ves como para mejorar al municipio de Godoy Cruz?
El municipio de Godoy Cruz lentamente se va convirtiendo como en una ciudad. Ya no tiene incluso zonas rurales, muy poco y nada en el pedemonte. Hay poco ordenamiento territorial real, planificado. El Godoy Cruceño no tiene dónde irse a vivir si no se replantea la vivienda, por ejemplo, porque no hay terrenos donde se puedan construir vivienda, salvo edificios o pequeños complejos habitacionales. Eso es una problemática y hay que charlarla. Godoy Cruz tiene la característica de que los vecinos, como no se encuentran mal cuidados por el municipio, han perdido las relaciones interpersonales entre ellos. Entonces Godoy Cruz pareciera como que no tiene historia, no tiene cultura, salvo la fiesta de la cerveza. Eso habla de cómo una idea de gobierno o de política hasta nos va educando. Nosotros charlábamos con los vecinos y ellos mismos decían, no, si yo tengo, me barren bien, y usted sabe quién vive al lado, no, sale muy temprano el vecino, no sé. Entonces, esas cuestiones que son ya humanas y propias de una vida de ciudad son los planteos que tenemos que hacer hacia adelante. Entonces, digo, hay una cuestión medioambiental que no es solamente plazas, que no es solamente plazas, que digo que aparte son muy bonitas, Yo no voy a decir que la gestión de este intendente es mala, voy a decir que puedo ser mucho mejor que el intendente. Una cuestión humana, y hay otra característica muy compleja del departamento, que también hace las relaciones sociales. Vos caminás por el centro y hablas con la gente y le preguntas, ¿usted cree que el departamento tiene zonas vulnerables o peligrosas o zonas rojas? Porque fue propio del intendente anterior y hoy gobernador la clasificación de las zonas rojas en el gobierno de Cobos. Entonces vos le preguntás a la gente de Godoy Cruz y te dice, sí, pero están escondidos en la montaña. Lo que demuestra que también responde a una forma de gobierno y que es sectorizar y nuclear a las personas afines y no incorporadas en un proyecto. Y es lo que yo llamo una sociedad justa. Godoy Cruz no es una sociedad justa. Ellos han apostado a algo que digo que está bien, que esta teoría del derrame. ¿Y dónde se ve esa teoría del derrame claramente aplicada? En el corazón de Palmares. Entonces piensan que desde el corazón de Palmares van a poder ir abarcando todos los sectores más vulnerables del departamento. Y la verdad que no pasa de la farmacia Mesura de la ciclovía ese derrame. Y 3 cuadras más hacia el sur es Luján. Entonces la teoría no es así. No llegamos. Los barrios que la gente que está viviendo de manera confortable en el departamento, que son esos que están escondidos, siguen igual, sin justicia social. Entonces, me parece que esos son como grandes ejes que este departamento, y que si yo llegara a la intendencia, creo que hay que trabajar. La cultura hay que trabajarla en el departamento. No son solamente murales. No son solamente murales.
En tema de la limpieza, nuestros barrios no están tan limpios como el segundo barrio Empleo y Comercio. Hay una diferencia de limpieza. Y en temas de zona roja, también que lo planteas desde el gobierno de Cobos, pero también hubo un mapa del delito que lo hizo Jaque y que hoy es candidato. Ese mapa del delito nos perjudicó mucho a los de esta zona, porque bueno, fue también alimentar este verso de que acá son todos delincuentes, y la verdad que no es así. La gran mayoría de los habitantes de estos barrios son trabajadores, y que además les gusta vivir acá, están acá, o les tocó vivir acá, pero bueno, nos pusieron en un mapa que bueno, es muy difícil salir después de eso. Que no fue que nos lo puso solamente Jaque, lamentablemente nos vienen ninguneando desde siempre. De hecho, esta radio comunitaria aparece justamente para que contar las cosas buenas que se hacen aquí y no ser solamente noticia en los medios hegemónicos bancados por el gobierno, tanto este como el anterior, porque la publicidad oficial banca estos comentarios donde nos ningunean a nosotros. Esta discusión de la zona roja, ¿es una discusión también dentro de Unidad Ciudadana? ¿Se discute? Imaginamos que no todo el mundo piensa lo mismo.
Pues es que ya han pasado tantas cuestiones con el tema de la seguridad y la estigmatización de los grupos sociales, que hasta perdemos el eje de la discusión. Porque si yo no digo que la zona roja fue una clasificación de Cobo, y vos no decís que el mapa del delito fue una cuestión de Jaque y que al barrio La Gloria lo perjudicó, digo, no empezamos a redactar algunas cosas que para hablar de sociedades justas tenemos que replantearnos claramente. Formas de comunicación entre ellas las radios comunitarias fueron pensadas por el gobierno de Cristina justamente para que estas comunidades pudieran comunicar lo que hacia adentro de ellas sucede. Y también pensás la historia del barrio La Gloria y la verdad que fueron todos los asentamientos que estaban alrededor del parque para hacer el Mundial de Fútbol del 78, que era cuando en la Argentina desaparecían hombres, mujeres, niños, jóvenes, niñas, mujeres embarazadas. Digo, todo eso se nucleó en el barrio La Gloria y nadie le explicó a esta comunidad por qué hacían ese despedazamiento de su lugar de vida. Por ejemplo, nosotros, yo vengo de las organizaciones sociales y cuando empecé a trabajar en el oeste de Godoy Cruz, que fue de alrededor del 2005 pidiendo la urbanización del Sol y Sierra, recuerdo que el gobierno nacional, en ese momento estaba Néstor, nos puso como condición para mandar el dinero para urbanizar el barrio, que se sacara, que dentro de la urbanización entrara la construcción de viviendas para el asentamiento que estaba alrededor del barrio y que no podía quedar afuera del barrio. Ahí se hizo un trabajo muy fuerte, tan fuerte que hoy la gente está viviendo en sus casas, en el barrio, y no se trasladó a nadie. El desarraigo de las personas del lugar de vida es una cuestión muy violenta, porque vos estás acostumbrado a tu hábitat. No es bueno sacar la gente y llevarla, por ejemplo, todo lo que es las primeras generaciones del barrio La Gloria que se vinieron a vivir acá, las arrancaron de uno de los lugares más emblemáticos que tiene esta provincia, que era el parque, y las trajeron a un lugar que en ese momento era hasta descampado. Entonces, cuando ¿por qué son delincuentes y no son personas que fueron violentadas? Si fueron personas, el barrio La Gloria es una erradicación de un montón de sectores de alrededor del parque. Eso es el barrio La Gloria. Y ninguno es capaz de redactar eso. Con mi hermana habíamos, allá hace como un año atrás o dos años atrás, charlábamos de cómo podíamos hacer para redactar la historia del barrio La Gloria, porque no lo tienen. No la tienen porque justamente los arrancaron de donde vivían.
Estamos hablando con Andrea Blandini, ella es candidata a intendenta del departamento de Godoy Cruz, por Unidad Ciudadana. Si querés hacer alguna pregunta, lo podés hacer al 2612-161570, el teléfono de la radio comunitaria. La historia del barrio de Gloria. Justo acá en la radio van a comenzar a ver un programa de la historia de los barrios. La Gloria, Pablo VI, todo. La verdad que hay muchas historias por contar y hay presentes por contar. Presente, por ejemplo, en el barrio La Gloria nos cerraron el turno tarde de la Escuela Padre Arce. Parece que no hay matrícula, dice el gobierno. Nosotros entendemos que está lleno de chicos en el barrio y que es cierto que muchos chicos se han ido a otras escuelas. Nos preguntamos por qué se van a otras escuelas y por qué el gobierno no nos ha hecho presente para tratar de solucionar este problema. Sería, nosotros cuando arrancamos acá, que venimos temprano a la radio, vemos cantidad de chicos que esperando el micro para irse a estudiar a otro lado, a otro barrio. Eso es parte también de la historia presente, que bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, pero que no entendemos cómo es que se ha llegado a esto queremos saber si se puede revertir esta situación.
Dentro de otras cosas soy maestra y de los 27 años de servicio que tengo, 22 los he desarrollado en el departamento de Godoy Cruz. Mi hermana fue docente de la Escuela Padre Arce hasta el año 2010. Esa escuela ya venía con problemas de matrícula. Y vos decís, bueno, ¿el gobierno qué hace frente a eso? ¿Por qué el gobierno no hace nada? Y a veces clasificamos los gobiernos, porque una vez que uno entra a la gestión, deja de ser parte de un partido y pasa a ser una gestión y pasa a ser el gobierno, ¿no? Porque nos decimos qué hizo el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina o qué hizo el gobierno de Cornejo. Y son dos modelos diferentes. Cornejo dice, si no hay alumnos, se cierra y gasto menos plata. Y Néstor y Cristina decían, si no hay alumnos hay que buscarlo y vamos a hacer tal proyecto y vamos a hacer tal cuestión para estimular. En ese sentido me parece que lo que ha pasado en el barrio La Gloria con la Escuela Padre Arce es que los docentes entraron en un proceso de desgaste, por incluso hasta por su remuneración, hasta por sus sueldos. Y poco reconocimiento del Estado hacia la labor que estaban desarrollando. eso hace que la calidad educativa, o a mí no me gusta hablar de calidad, sino por ahí me gusta buscar algunas palabras menos referentes a calidad. Digo, calidad es si un vaso se cae y no se rompe, es de buena calidad, y eso no es la educación. Por ahí, esto que los maestros deberían hacer, que es ir a buscar los alumnos, charlar con la familia, la visita domiciliaria, ver qué le pasa, por qué no los mandan, eso entró en un desgaste en el barrio La Gloria, desde la escuela. Y los padres también fueron perdiendo comunicación con la escuela. Son dos cosas que donde creo que los gobiernos municipales tienen que pasar a intervenir también. Porque por ahí, hace un tiempo atrás, el municipio tiene la tarea de administrar el dinero que entra al municipio, barrer, limpiar, pero no puede discutir ni seguridad, porque dice un problema a la provincia, ni educación, porque es un problema a la provincia. Pero resulta que yo voy al municipio y me encuentro con muchísimos trabajadores sociales que no están haciendo nada que tenga que ver con el trabajo social. Están ordenando papeles. Me parece que deberíamos empezar a entrelazar esos poderes para que, por ejemplo, una maestra pueda ir con un trabajador social a visitar las casas de las familias del barrio La Gloria, para que esos alumnos vuelvan al barrio La Gloria, vuelvan a la escuela Padre Arce. Que lo que se ofrece como educación sea muchísimo mejor que lo que quizás los padres... Porque ahí cuando vos haces esa combinación y vos decís, ¿cómo? Pero si una comunidad tan compleja, la zona roja, que sea, ¿por qué piensa en irse a otra escuela que sea mejor? Y porque los grupos sociales tienen aspiraciones y quieren que sus hijos lleguen a las universidades. Entonces para eso buscan lo mejor que pueden para sus hijos. ¿Dónde? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Y ver qué pasa con la escuela del barrio La Gloria, que no le está dando las condiciones para que ese niño, que en otra escuela funciona, no funcione en esta. Y seguramente volveremos a llenar esa escuela de niños y niñas. Y no lo que han hecho, que es cerrarla. Bueno, será un replanteo hacia adelante.
Una preocupación grande que se tiene es si... Y ahora a través del GEN, este nuevo sistema que tienen, pueden ubicarlo, pero no han respondido a esto. Si algunos chicos, muchos chicos se han ido a otras escuelas, pero ¿habrán quedado chicos sin ir a la escuela? ¿Y están vendiendo bolsitas de residuos por la situación económica que vive el país? Eso es lo preocupante.
Seguramente sí. Seguramente muchos niños han dejado la escuela, muchos jóvenes han dejado las escuelas secundarias, muchos jóvenes han dejado las universidades, y tiene que ver con este proyecto de país mentiroso y fraudulento que propuso Macri y que propuso Cornejo. No lo propuso solamente Macri, hubieron muchos ideadores de Macri que lo acompañaron a llegar a este desorden caótico que está viviendo la Argentina. ¿Qué hacer con todo eso? Y es un sufrimiento al país que nos vamos a enfrentar quienes estamos dispuestos a volverle a poner el hombro a la patria. No tengo la menor duda en eso. No va a ser fácil, de ninguna manera.
Recién mencionaste que vas a la municipalidad y te encontrás con muchas asistentes sociales que no están haciendo el trabajo de asistente social. Recién también hablabas de la falta de progreso en viviendas por falta de espacio en el municipio. La municipalidad tiene una dirección de vivienda, y si no puede, y si dicen que esto, el problema de la vivienda lo tiene que resolver el Instituto Provincial de la Vivienda, ¿para qué ponen secretarías que no pueden resolver nada? Y esto no es solamente en Godoy Cruz, lo tienen casi todos los municipios. Y cuando nosotros le planteamos, porque tenemos mucho problema de vivienda, el barrio crece la familia, y entonces la familia va haciendo una habitación nueva, construye una habitación nueva para el nuevo matrimonio ahí, porque bueno, no hay barrios construyéndose. ¿Por qué la municipalidad tiene tantas dependencias que después cuando uno le va a proponer o le va a pedir alguna solución, uno dice, ah, no, eso es del gobierno provincial?
Cuando vos observás el municipio de Godoy Cruz, y me voy a limitar al municipio de Godoy Cruz porque es el que he visitado durante muchos años, durante constantemente, casi todos los días durante un periodo de mi vida, el municipio, a medida que el anterior intendente iba creciendo en lo político, iban creciendo las secretarías, como un lugar donde se daba trabajo después de una elección. Así hace que hayan muchas divisiones o secretarías o mucha gente trabajando sin ninguna función, cuando las podrían tener. Digo, no está mal que estén las secretarías, pero está mal que esa gente no esté trabajando donde tiene que estar trabajando. Hoy, actualmente, por ejemplo, en una de las secretarías que vos llamaste de vivienda o dirección de vivienda, ya no existe más. Se llama Hábitat. ¿Por qué? Porque desde la línea nacional, y por eso digo, Cornejo es responsable de lo que Macri está haciendo, desde la línea nacional hasta las líneas departamentales, en la República Argentina no hay más vivienda social. O sea que ninguna de nuestras clases sociales más vulnerables van a tener acceso a una vivienda. Porque ninguna llega a sueldos de más de 70 mil pesos. Porque está todo dentro de los bancos. Vos no accedés a una vivienda donde tengas ya resuelto el problema del terreno, el problema del plano, el problema de la construcción. Vos accedes a un crédito en UBA y con esa plata te construirás lo que puedas, pero aparte tenés que calificar para poder acceder a la vivienda. Y ellos de esa manera, por eso hablaba de proyectos, de esa manera han logrado sacarse uno de los problemas fundamentales, que es la vivienda. El ser humano, ¿qué busca como primera solución? Digo, desde siempre, desde que somos hombres, el refugio. Después podemos hacerlo más bonito o menos bonito. Puede ser un rancho, puede ser una casa de 5 ambientes. Pero primariamente lo que vos buscás es el lugar donde vivir. Bueno, esta gestión de gobierno, desde su línea nacional hasta sus líneas departamentales, dijeron, no es más problema nuestro esto. Ya no es más problema la educación, porque no vamos a ser más paritaria, así que bueno, ya no es más problema, vamos a liberar el mercado, ¿no? ¿Y cuál es tu problema? ¿Cuál es tu tarea? Dice, y bueno, más o menos ordenar el Estado, y mientras más chiquito mejor. Nosotros pensamos todo lo contrario, pensamos en un Estado capaz de hacer proyectos que le sirvan a la gente, que haga crecer los grupos sociales, donde la gente se comunique. Cuando hablábamos recién de la educación, es penoso lo que está pasando con los jóvenes y los adolescentes. Ya no salen de las escuelas secundarias a reírse. Eso hace a la vida del ser humano. Que vos veas a los jóvenes por las calles saliendo a las 6 de la tarde riéndose de estar en clase para irse a la casa y ahora ya no queda ni siquiera... nuestros jóvenes vivían del Conectar Igualdad y del programa que les ayudaba con algo de dinero para llegar a las escuelas. Entonces vos decís, ya está.
No, y jóvenes que no consiguen trabajo, y trabajo que tampoco lo consiguen los adultos, y los que lo tienen lo están perdiendo. ¿Qué propuestas hay para generar puestos de trabajo en el departamento de Godoy Cruz?
Godoy Cruz tiene otra característica. Ha perdido las posibilidades de, por ejemplo, que tenemos pegado a nuestro departamento, que es Maipú y Luján, que es, por ejemplo, las zonas rurales donde se puede... por lo menos estimular eso. En Godoy Cruz hay que hacer un replanteo muy grande, una zona comercial con una zona industrial donde se instalan las empresas cada vez más con mayor tecnología, o sea, necesitan menos cantidad de gente trabajando, y donde el municipio pasa a ser esto que yo te decía, lugares donde aumentan junto con el poder político de turno que esté. Habrían muchas cosas para hacer. Lo importante es que nosotros logremos que la línea del gobierno nacional con la provincial y la departamental, por eso nosotros hablamos de que es importante que en Unidad Ciudadana nuestro representante nacional pueda ordenar esa línea, podamos ir viendo qué trabajos son adecuados para un departamento. Yo, este departamento podría estar produciendo tecnología, que hoy en el mundo da mucho dinero. Pero para eso tenemos que contar con un gobierno nacional y provincial que acompañe esto, porque si no, es como crear ilusiones en el aire. Si vos observás el departamento a las 8 de la mañana, hay un gran éxodo de gente. La gente se va a trabajar a otros lugares. Y vuelve a la noche. Eso son características de ciudades. Entonces tenemos que ver si nuestro departamento va a seguir siendo un lugar donde la gente descansa, pasa el fin de semana, y a eso hacerle un proyecto específico para ese estilo de vida, o vamos a replantearnos y vamos a generar trabajo. Por ejemplo, uno de estos trabajos es estos polos tecnológicos que Godoy Cruz perfectamente lo podría estar haciendo y que le sería muy sano, y no necesitas grandes espacios para desarrollarlo, sino cabezas que piensen.
Andrea Blandini, candidata a intendenta del departamento de Godoy Cruz, está aquí con nosotros. Andrea nos hablaba de la importancia de la mujer en la política, la importancia de la mujer en estos últimos tiempos, tantas marchas, tantas reivindicaciones. ¿Qué piensa Andrea sobre esta movida tan grande, que ya es una marea que no se puede parar, que traspasa la discusión del aborto legal, seguro y gratuito, que hay un montón de cosas más? ¿Cuál es la posición de Andrea sobre esto?
Pues sabes que yo siempre he peleado dentro de mi partido, que Evita fue una de las grandes mujeres de la Argentina. Ella, en su corta vida, dijo: yo quiero participar de la política. Y se murió renunciando a un cargo de vicepresidenta, que creo que nunca hubiera querido renunciar. Es un reclamo que yo le hago al general, digo siempre, porque aunque sea en su condición de enferma, podría haber sido la primera vicepresidenta de este país. Creo que la mujer es gran transformadora. Y el hombre varón debe perder ese miedo, saber que puede compartir ese poder, y que juntos podemos transformar absolutamente todo lo que deseemos y de manera igualitaria, sin grandes diferencias. Y esta expresión de las mujeres, bueno, el grupo que digo, porque a veces no solamente son hombres, a veces somos nosotras mismas que nos oponemos a esto, van a tener que ir observando cómo evoluciona el proceso de la mujer, porque la mujer ha venido para quedarse en el poder y para transformar desde la igualdad, que eso es el feminismo, no es otra cosa que proponer igualdad en las relaciones. Uh-huh. Pero bueno, feliz, porque yo estoy contenta con eso, y en la política es fundamental.
Hay un mensaje de oyentes, dice: Godoy Cruz merece una mujer maestra y militante que lo gobierne, una gestión mejor a la actual y que luche por un Godoy Cruz más justo y para todos y todas. Un beso enorme a Andrea y a todo su equipo. Lamentablemente esta persona que manda el mensaje no te va a poder votar, porque es Paloma Escalco, que vive en Luján. Así que bueno, gracias Paloma por estar escuchando. Es importante también. Y nos manda Olga.
Pero igual déjame mandarle un beso a la Paloma, porque es una concejal excelente, joven, no le tiene miedo a nada. Y digo, estas son las cosas lindas que están pasando, y que la democracia, yo siempre digo, voy a cuidar los jóvenes de la democracia de Néstor y Cristina, porque nunca más van a hacer desaparecer ninguna de esas cabezas.
Uh-huh. Y tenemos otro mensaje de Olga, que Olga sí te puede llegar a votar o no, porque vive en Godoy Cruz. Y Olga es una oyente de siempre de la radio, y ya nos está anticipando una pregunta que le hacemos a todos los candidatos. Dice Olga, ¿qué piensa sobre tener un proyecto en una ambulancia de cada centro de salud? Dice Olga, ¿por qué? Porque nosotros nos hemos planteado como consigna a todos los políticos que vengan aquí a la radio, sea la candidatura que sean, que nos tenemos que poner de acuerdo, aunque sea en una sola cosa. Porque obviamente que hay diferencias, y está bien que haya diferencias, incluso está bien hasta que haya grietas. Pero hay cosas que sí nos tenemos que poner de acuerdo. Nosotros le planteamos a todos que hace 30 años atrás, vos seguramente lo has hecho también porque has trabajado en muchas organizaciones sociales, juntábamos plata, hacíamos rifa para comprar una ambulancia. Porque hace 30 años atrás una ambulancia era una enorme cantidad de plata que había que juntar. Hoy un vehículo no es tan de lujo. Un vehículo no hace falta juntar tanto dinero. Obviamente sí, hace falta que ese vehículo tenga un chofer, un médico, enfermero y todo lo que... Bueno, nosotros queremos y estamos proponiéndole a todos los candidatos que nos pongamos de acuerdo y que cada centro de salud tenga una ambulancia. Porque estamos cansados de enfermarnos y no saber a dónde ir. Y terminamos todo en los hospitales y después los gobiernos dicen hay que descentralizar los hospitales, tienen que ir. Y resulta que vamos a los centros de salud y no hay ni un médico. Y si hay una emergencia no hay una ambulancia. Entonces, eso que es lo mínimo, queremos que... En realidad le preguntamos a los candidatos si hay posibilidad de ponerse de acuerdo en eso.
Primero, saludarla a Olga y decirle que es fundamental que ella participe y siga pidiendo lo que ella sueña, que es tener ambulancias en los centros de salud. Y para eso tiene que seguir a los candidatos permanentemente para que eso que ella quiera se cumpla. ¿Se pueden tener ambulancias en todos los centros de salud? Por supuesto. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para que el Estado pueda derogar el dinero que tiene que derogar para ponerle 8 ambulancias en los centros de salud que hay en el departamento de Godoy Cruz? ¿Cómo hace el Estado municipal para hacer eso? ¿O lo hace a través de un convenio? Estoy pensando libremente, ¿no? Uh-huh. ¿O lo hace a través de un convenio con los vecinos, como Godoy Cruz compró en su momento el camión de bomberos? En la boleta de la luz, en la boleta municipal venía un cierto monto que era para comprar el camión de bomberos. O se hace porque el gobierno provincial tiene como proyecto que en todos los centros de salud haya ambulancia y para eso los municipios y la provincia se ponen de acuerdo. O yo le voy a explicar a Olga que hubo un proyecto para que en los departamentos hubiesen ambulancia en nuestro gobierno. Y que fue la gran discusión del 2010, que fue el fondo de la soja, que llegaba a todos los departamentos, y que Godoy Cruz tenía la mayor cantidad de dinero repartido en metros cuadrados que tenía el departamento. Y que ese fondo no está llegando, y que entre las cosas que se podían comprar eran ambulancias. Pero la gestión decidió que era mejor ponerlo en Palmares que ponerlo en ambulancia o ponerlo en mejorar la escuela Padre Arce o en ponerla en las guarderías que dependen del municipio. Lo puso alrededor de Palmares. Y miren que cuando yo ya muestre quién soy, dónde vivo, qué hago, vivo en la zona de Palmares. ¿Y saben qué? No quiero que me pongan más flores, porque no me hace falta. Sí hace falta que venga a traer las flores a los lugares más vulnerables de Godoy Cruz. Pero hace a los proyectos, todo lo que estamos hablando, hace a los proyectos. ¿Y cuánta comunicación esos proyectos tienen en todo el territorio nacional? Porque para eso somos federales y a su vez respondemos al gobierno nacional. Porque eso está comunicado y la población lo tiene que empezar a entender. Porque si no, no va a poder exigir. Hay que hacer mucha docencia en esto. Y hay que explicarlo para que lo podamos entender. Para que podamos exigirlo. Si no, no se puede exigir nada. Llegás, por ejemplo, yo hoy estoy cumpliendo el rol de senador en la provincia. Y sabés que yo más de una vez digo, si yo le contara a todas las mujeres que me votaron en el departamento de Godoy Cruz, que a veces me siento inútil, me van a decir, Andrea, pero a nosotros nos gusta que vos estés ahí. No, sacame de ahí, llevame a otro lado, porque acá no transformo nada. Pero son las cosas donde nos tenemos que meter. Olga tiene que seguir participando. Tiene que escuchar la radio todos los días y tiene que preguntarle a todos los candidatos qué van a hacer, qué quieren, qué piensan. Yo soy de las que piensa en conjunto. Y lo que me propongan va a estar escrito en un cuaderno y lo vamos a ir cumpliendo día a día.
Tanto Olga como nosotros vamos a seguir insistiendo sobre esto, incluso después de las elecciones, Porque después de las elecciones, por ahí, algunos candidatos, bueno, se olvidan. Si ganaron, se olvidan, y nosotros vamos a insistir, como insistimos con que nos arreglaran el puente peatonal que cruzaba, que cruza el barrio La Gloria hacia el Huarpes, que estaba todo deteriorado. Insistimos, a todo el mundo se lo pedíamos, se lo vamos a pedir a todos, porque entendemos que, que es algo que nos merecemos también como sociedad. Entonces vamos a seguir insistiendo. Así que de eso, tranquilidad, Olga y nosotros, y muchos más, vamos a seguir insistiendo. En el rol de legisladora, esto que acabas de decir, que te sentís a veces que, bueno, que no sos escuchada, hay cosas increíbles en esta legislatura de Mendoza. Han votado temas como el ítem aula y no los podemos entender. ¿Cuál es la posición cuál fue tu posición en el tema de ítem en aula, además viniendo de la docencia?
Cuando Cornejo aplica el decreto del ítem en aula y todas estas cuestiones, todavía no estaba en función. O sea, lo viví en carne propia. Me lo aplicó a mí también, por decirlo de alguna manera. La posición de Unidad Ciudadana frente a estas cuestiones como el ítem en aula van a ser de replanteo permanente para ver cómo logramos hacer de lo que de alguna manera es real, porque el diagnóstico es que había mucho ausentismo. Ahora, ¿cómo hago para disminuir ese ausentismo de los profesionales que justamente están a cargo de la educación de mi provincia? Digo, ya poniéndome en un rol más ejecutivo. Y básicamente lo que nosotros pensamos es que si el maestro está en buenas condiciones laborales, no tiene por qué faltar. Y que pensamos que aparte estas condiciones laborales no se están dando.
¿Qué serían condiciones laborales? ¿El sueldo?
El sueldo, la escuela en condiciones, los alumnos con familias que tienen un niño que llega a la escuela, que su papá perdió el trabajo, que la luz es de 3.000 pesos... que la mamá no pudo ir a comprar lo mínimo para cenar. ¿Cómo llega si no es agresivo a la escuela? Si no es enojado con el mundo. ¿Quién recibe la agresión de ese niño? Por más que ese docente esté absolutamente preparado. El docente, que aparte también tiene problemas. Entonces, esto que decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que las condiciones laborales sean buenas, las condiciones? Y tiene que ver, sigo insistiendo, sí, tiene que ver con un proyecto. Hay que replantear el ítem aula. El maestro tiene que sentirse cómodo yendo a trabajar, tiene que sentirse formado yendo a trabajar. Un maestro que se enfrente a niños del mundo de la tecnología y él sin la capacitación necesaria para poder interpretar ese mundo, porque es todo un mundo. Los niños hoy te ponen América en Google y listo, ya está, ya sabes que es un continente que se descubrió en cierto año, que, y vos decís, pero este niño sabe más que yo, y yo qué soy, y hay toda una revolución en ese juego que hace que lo más normal a lo que no se entiende es enojarse. Y después de enojarte probablemente te enfermes, porque no encontrás respuesta. Son todos mecanismos de defensa que aplicamos ante lo desconocido, los seres humanos, y que en conjunto terminan haciendo sociedades violentas, sin respuestas, enojadas, descreídas de la política. Digo, en todo esto, Anabel Fernández Sagasti, que es nuestra candidata a gobernadora de la provincia, y Jorge Tanú, están trabajando para que realmente tengamos una respuesta. Y una respuesta donde se necesita la construcción de todos. No deleguemos más en nuestros candidatos lo que no tenemos que delegar. Como ciudadano lo digo. Acompañemos los procesos para poder entenderlo y para poder ser parte de esos procesos y para poder demandar lo que nos corresponde. Porque el voto es un cheque en blanco, no demos esos cheques en blanco más como sociedad. Yo tengo claro que si llegara a ese municipio voy a llegar a dar respuesta a todos los habitantes de Godoy Cruz, incluso a los que tienen mucho dinero y a los que no tienen nada de dinero. porque han confiado en mí, como confiaron las 111 familias del Sol y Sierra que hoy viven en sus casas. Yo trataría de expresar en palabras lo que significa para esa comunidad, que muchos de ellos dormían en piso de tierra, hoy duermen en piso de cerámica. ¿Cómo ha cambiado la vida de esa? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cuántas cosas hoy sienten que no es tan importante como antes y que se pueden dedicar a trabajar? Porque, entre otras cosas, vivir en un rancho te impide ir a trabajar porque todos los días se te cae la pared. Entonces, eso que yo estoy pidiendo ahora es lo que está haciendo Anabel también.
Quería agregarte que, bueno, que el gobierno de Mendoza plantea el ítem aula como un éxito porque ya no hay tanto ausentismo. Y yo comparo siempre esta situación con la época colonial, en donde las producciones de algodón o de lo que sea eran muy buenas y no faltaban los trabajadores, pero eran esclavos. También hoy el trabajador docente va a trabajar muchas veces enfermo, porque bueno, le cuesta mucho faltar porque el descuento es mucho, y eso es muy parecido a la esclavitud.
Es esclavitud, y es esclavitud con tecnología, digo, porque se aplica todo un sistema para que eso funcione de esa manera. Cada uno tiene, yo siempre apelo a la conciencia de los seres humanos. Jamás me gustaría irme de una gestión sabiendo que un maestro en La Valle se murió en el piso. La docente de La Valle se murió en el piso.
Y no tenía ambulancias.
Y no tenía ambulancias. Entonces, la verdad es que desde Unidad Ciudadana y desde, como dice Cristina, nosotros no nos vamos a llevar ningún muerto. Y este gobernador, por lo menos a esa docente, se la lleva en su conciencia. Es a lo máximo que puedo apelar desde donde estoy frente a eso. Que el ítem aula, ¿hay que replantearlo? Claramente hay que replantearlo. ¿Cómo? Viendo en qué condiciones laborales está el docente y cómo se las mejore, y en qué condiciones está la sociedad que vamos a recibir y cómo la mejora. Por supuesto que el sistema tiene que funcionar y no se trata de pagar sueldo o tres sueldos al mismo cargo. Ahora, ¿qué sociedad voy a recibir? ¿Qué sociedad va a recibir a Anabel Fernández Agaste? ¿Y qué sociedad va a recibir a Andrea Blandini después de las elecciones? Esa es una evaluación, y frente a esa evaluación hay que tomar decisiones. ¿Y cómo se toman? En conjunto, tampoco se toman solos. Se toman pensando todos juntos cómo se saca esto adelante. Y ahí vamos a tener compromiso. Quizás un docente que hoy está enojado diga, no, a ver, ¿cómo hago? Y vuelve a replantearse la cuestión. Pero esto va a depender de que este proceso de esclavitud, por ejemplo, con el ítem aula, termine. No pueden seguir los maestros trabajando por esta obligación de no perder, aparte, 1.500 pesos que no alcanza ni para el pedido del supermercado.
Creo que un poco más de 1.500.
¿Esto, 2.000 estaba? No, sí, un poco más, un poco menos, pero tampoco alcanza. Va a pagar la luz si es 2.500. Creo que era 2.500.
Bueno, Andrea, estamos llegando al final del programa. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a la radio. Seguramente te vamos a seguir molestando. Entendemos que la democracia, la elección en la democracia, es solamente un pedacito de la democracia. La participación, esto que vos estás hablando, es más importante. A mí me gusta más cuando no estamos en tiempos electorales. Me gusta más la transformación ya con la gente en sus puestos, trabajando, y los que no están en sus puestos también trabajando. Pero bueno, los tiempos electorales hay que cumplirlos también, son importantes, y en este caso, sos la candidata de Unidad Ciudadana acá en el departamento de Godoy Cruz para cubrir el cargo de intendenta. Quería finalizar leyendo el mensaje que me mandaste, porque la verdad que me resultó raro en un candidato. Cuando te hicimos la invitación a venir, me pusiste gracias, me encanta transformar la vida con la política, y soy feliz haciendo esto. ¿El político es feliz haciendo esto? Porque la verdad que muchas veces la comunidad dice, son políticos porque no les gusta trabajar, son unos vagos, los mantenemos, y... Me llamó la atención, la verdad que me llamó la atención que un político me diga que es feliz haciendo este trabajo.
Yo soy inmensamente feliz transformando la vida de los seres humanos e incluso la mía. Y cada día me exijo más para que eso suceda. La política es la única herramienta transformadora. Si queremos transformar algo, si de verdad como sociedad queremos vivir mejor, si de verdad queremos cuidar el medio ambiente, si de verdad, que son todos planteos muy fuertes de la humanidad, se hacen a través de la política, no se hace a través de otro. Yo soy inmensamente feliz. Esta tarde voy a salir a caminar toda esta zona y primero porque me encuentro con mucha gente que quiero y que me han acompañado todos estos años. Y segundo porque conozco gente nueva y sobre esa palabra sencilla que te dice la gente voy construyendo conceptos que me permiten seguir transformando cosas. Así que yo sí, la verdad que yo soy feliz haciendo política. Y la palabra política la ha arruinado el capitalismo. La palabra política la ha arruinado el capitalismo. Lo ha hecho al propósito. Porque el capitalismo no quiere que se transformen las cosas, porque si no, no sigue ganando plata. Y es así de cortito, no hace falta ponerle mucho más concepto. Entonces, luchemos contra este poder que hace que no seamos felices y transformemos nuestros pequeños mundos en mundos felices, agradables, amenos, donde salgamos a trabajar, donde el domingo comamos el asado en familia, veamos a nuestros abuelos, nuestros tíos, charlemos de esas anécdotas que nos hacen reír. Eso nos hace feliz al ser humano.
Andrea, muchísimas gracias por venir a la radio y bueno, la invitación para siempre, para estar siempre acá. Nosotros vamos a seguir, terminan las elecciones, nosotros vamos a seguir tratando de transformar esto y te invitamos a que te sumes también. Va, ya estás sumada, espero que vengas acá también y hables con nosotros. Muchas gracias.
Yo también me voy a seguir y un beso a todos acá en Las Tortugas.
Y nos estamos despidiendo, ahí están ya por arrancar el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias que viene detrás de nosotros, un noticiero que hacemos entre todas las radios comunitarias del país, así que los dejamos con ellos. Michael Pereira estuvo en consola de sonido, Gustavo Roldán y Elen Palero en la producción, aquí en los micrófonos, Andrea Blandini, candidata a intendente del departamento de Godoy Cruz, y yo, Roberto Pino. Mañana a las 8 seguimos rompiendo el cerco mediático y te seguimos contando las noticias. Chau, hasta mañana.